¿Qué tal, damas y caballeros? Buenos días, son las 8 de la mañana de este jueves 15 de octubre del 2020. Digamos que cielos despejados en toda España, salvo ahí la cornisa cantábrica, donde en la península donde suele haber, bueno, puede haber, habrá, de hecho, algunas lluvias. Hoy nos debatimos en varios frentes, como todos los días. Y hoy hay que hacer, desde luego, costura muy fina para hilar, justamente lo que ha dicho el Tribunal Supremo acerca de la sentencia de la Gürtel. La sentencia de la Gürtel que emitió la Audiencia Nacional. Y que saben ustedes que desencadenó, a través de algunas frases colocadas a propósito, una moción de censura que seguramente Pedro Sánchez la habría llevado a cabo prácticamente por igual, porque tenía la mayoría más o menos estudiada, pero con los argumentos de la sentencia algunos podían, por ejemplo, el PNV, curarse en salud. El Supremo, ¿qué es lo que ha dicho? Bueno, el Supremo dice dos cosas con relación a la caja B del PP. Que como no era algo que se juzgaba en ese caso, los magistrados no debieron pronunciarse. Pues un hecho del que no se acusa ni se defiende a alguien no se puede declarar probado ni siquiera en los razonamientos. El juicio de la caja B del PP llegará seguramente el año que viene. Y bueno, podemos aventurar todo lo que queramos acerca de lo que vayan a decir los tribunales, pero el juicio llegará. Y también dice el Supremo que es contradictorio afirmar que el Partido Popular salió beneficiado económicamente sin saberlo, por eso es responsable civil y no penal, y al mismo tiempo decir que había una caja B, porque eso es afirmar que era responsable penal, no solo civil. Es decir, el Supremo lo que dice, el Partido Popular se lucró de la trama Gürtel y debe devolver ese dinero, pero no puede ser culpable por cuanto eso, a pesar de que se lucrara, no constituía delito, no lo sabía. Vamos a ver, en la sentencia inicial de la llamada primera época de la Gürtel, que básicamente se centra en el año 2003 en dos municipios de Madrid, el juez de Prada incorporó una sospecha sobre la llamada caja B del PP, que ni siquiera se juzgaba. Y además puso en duda la veracidad del testimonio de Rajoy, obligado a testificar presencialmente en la Audiencia Nacional para cargarle ya de entrada la pena de telediario. Y ahora el Supremo desmonta esos razonamientos, incluidos con calzador en el fallo. ¿Para provocar el relevo del gobierno? Hombre, pues por deporte no creo que lo hiciera este gran mamporrero que es José Ricardo de Prada. E incluso desmonta la otra gran falacia que se esgrimió para justificar la moción de censura, porque la participación del PP a título lucrativo, utilizada como prueba de la connivencia o impulso desde el partido de la trama de corrupción, no es más que la consecuencia de haberse beneficiado de unos abusos que, sin embargo, desconocía, dice la sentencia. El título lucrativo es como la responsabilidad civil subsidiaria en un accidente, para la aseguradora o para el Estado. Es una consecuencia inevitable, que no solo no presupone participación activa, sino que la descarta legalmente. ¿Eso hace menos indecente la trama Gürtel? No, ¿qué va? Las elevadas condenas a los cabecillas, pues ahí tienen la demostración, ¿no? Oiga, 51 años de prisión para Correa, que eso no te caen si matas a una familia de tres niños. 29 de Bárcenas, la esposa de Bárcenas, que según queda demostrado por el Supremo, sabía que esos fondos que manejaba provenían de una trama oscura. Por cierto, la siguiente pregunta es, ¿eso va a significar, como temen en algunos ambientes del Partido Popular, que Bárcenas haga públicas algunas pruebas de las que ha alardeado y dice tener, pues no se sabe, no se sabe. Pero, desde luego, todo esto evidencia la gravedad de unos delitos continuados absolutamente execrables. Legitima la pregunta, sin duda, de si verdad todo eso pudo hacerse sin el conocimiento del PP. Pero que se manipulara una sentencia con falsedades para justificar un asalto político negado por las urnas, hombre, todo eso es bastante grave, porque además da una pista elocuente de por qué tiene tanto interés este gobierno en conquistar y doblegar el Poder Judicial. Sobre un juez sometido pusieron la primera piedra de su edificio y ahora, ocupando el Poder Judicial, lo van a alicatar hasta el techo. Literalmente hasta el techo. Ahora ya les digo, ya veremos cuando llegue la caja B, el juicio por la caja B del Partido Popular. Que lo que ha dicho el Supremo es que no estaba siendo juzgada en esta sentencia, en esta trama de la Gürtel, y que por lo tanto era preceptivo el voto particular del magistrado Ángel Hurtado, calificando de excesivas tantas alusiones a la caja B. Bueno, oiga, es que eso cambió un gobierno en España, ¿eh? Usted me dirá, no, pero sí, Sánchez, sin necesidad de la frase de Prada, seguramente lo habría hecho igual. Pues puedo darle hasta la razón, ¿eh? Tenía la mayoría. Le faltaba el PNV. Pero eso fue lo que le dio la justificación perfecta, incluso al PNV, que acababa de aprobar los presupuestos del gobierno de Rajoy, para cambiarse inmediatamente de bando. El resto de la historia, pues ya la conocen ustedes, porque desde entonces hasta aquí, pues ya hemos visto cómo va la deriva de este gobierno, que ahora mismo lo que pretende es que el señor que gobierne la Moncloa sea como Vladimiro Putin, o Putin. Es decir, que esto parezca una democracia formal, pero que en el fondo el tipo o la tipa que gane las elecciones en España tenga a su disposición el poder ejecutivo, la consecuente mayoría en el legislativo y además el judicial. Esto es chavismo, esto es putinismo. Bueno, ya lo iremos viendo a lo largo de los días. Vamos a ver. España está llamando a la puerta de los países populistas y autoritarios. A Polonia, no a Polonia como nombre, Polonia, el país Polonia, le ha faltado tiempo para preguntar a la Unión Europea si piensa multar a España por violentar la separación de poderes. ¿Por qué? Porque es lo que ha pasado en Polonia. Está expedientada por ningunear a sus jueces de una manera escandalosa. Claro, y dicen los polacos, oiga, a mí me habéis metido el puro, supongo que se lo meteréis a este, ¿no? O al menos le daréis un aviso, porque este ha presentado ya la proposición por dos grupos parlamentarios. ¿Y qué es lo único que podría hacer daño al gobierno hasta el punto de tener que recapacitar sobre esta cacicada? Pues que en la Unión Europea le digan que, como España, con su peso económico, demográfico, se convierta en Polonia o en Hungría, lo de los fondos europeos para la pandemia queda congelado, por ejemplo. Dice, no, hombre, la Moncloa dice, esto no va a afectar en ningún momento los fondos. Ya. Pero ojo que el propio PSOE pidió en su momento no dar un solo euro a Hungría, Polonia, precisamente por atacar a la justicia. Y ahora eso se hace aquí, a la luz del día, oiga, en un alarde de barbaridad constitucional. Pero déjeme, miren, hay otras cosas que esta mañana tenemos que hablar de la pandemia. De la pandemia que ayer dejó 200 muertos en España, ¿eh? 200 muertos. Permítanme otras consideraciones del día en titulares. Ante el juez.
El secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, declarará como investigado el día 20 ante el Supremo por la presunta agresión a un policía durante una protesta contra el exministro José Ignacio Wert. Pablo Iglesias le ha pedido que no dé ni un paso atrás.
Viuda negra.
Segundo día del juicio contra María Jesús Moreno por asesinar a su marido junto a su amante en Patraix, en Valencia. Hoy escucharemos a los dos acusados que se enfrentan a 22 y 18 años de cárcel.
Campaña.
Donald Trump intenta dar la vuelta a las encuestas. Esta noche, en un mitin en Iowa, se ha vuelto a reír de su rival y ha asegurado que los sondeos son falsos. Su hijo menor, Barron, por cierto, también ha dado positivo por coronavirus.
El partidazo de COPE, un mensaje muy claro. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Anoche Francia ganó en Croacia 1-2 los goles de Mbappé y Antoine Griezmann, que por fin funcionó jugando al fútbol. Después de lo que está pasando en el Barça, Griezmann marcó un golazo y jugó un buen partido con el equipo campeón del mundo, con Deschamps. Atención, declaraciones de Griezmann después del choque. Deschamps sabe dónde ponerme, así que me aprovecho de la situación, de esa posición y de la confianza del entrenador y de los compañeros. No sé por qué, pero veo un mensaje claro a Ronald Koeman después de que Koeman dijera que Griezmann había fallado las dos que había tenido en el partido contra el Sevilla. Ojo, porque Koeman-Griezmann puede ser la primera gran batalla de la temporada en el FC Barcelona.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Bajan las temperaturas ligeramente, salvo en el sur. Hoy no vamos a superar los 20 grados. Habrá cielos despejados en la mayor parte de España, menos en la cornisa peninsular donde continúan las lluvias. Serán especialmente intensas en el Cantábrico y en los Pirineos.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es poder contactar por videollamada con tu gestor de confianza, en cualquier momento, en cualquier lugar. No te va a ayudar a elegir filtro, ni te va a dar un like, pero para temas financieros es genial. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Como tenemos una carta muy activa, muy dinámica, que siempre ofrecemos los productos de temporada, por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
A ver, ¿tú sabes que ya está aquí la gran fiesta de la casa con los precios más bajos del año? Te lo cuento, con unas ofertas que es muy fácil convertir tu casa en una fiesta. Por ejemplo, vuelve a estrenar tu baño con el mueble de Lavabo Madrid de 80 centímetros con lavabo incluido y tres cajones de alta capacidad por solo 229 euros. Tienes que ir a la tienda más cercana del Leroy Merlin. No dejes escapar los precios más bajos del año, solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Vamos a echarle un vistazo al día. Un buen vistazo a través de los ojos de Javier González Ferrari, mirando a Dar.
Carlos, miro y veo que el gobierno polaco, el de Polonia, de extrema derecha, según el medidor ideológico, patentado por los tabúes, no del Mississippi, que eso es mucho río para la altura moral de Pedro y Pablo, sino de cualquier sumidero que termina en una alcantarilla, ha saltado como un resorte al ver que Bruselas a ellos les ha puesto orejas de burro por elegir a los jueces por una mayoría de 3/5 de su parlamento. Es decir, lo que Sánchez y su banda se disponen a laminar aquí para que 17 de los 20 vocales del todavía conocido como poder judicial lo sean de parte. Es decir, que de parte del compañero presidente que se añada una frase en la sentencia de la Gürtel en la audiencia, aunque ahora el Supremo la considere falsa. Que de parte del profesor interino de la Facultad de Políticas, que nadie toque a su número 3, el Rastras, que agredió a un policía. Que de parte de Rufián, el de idéntico apellido, la pena de sedición pase a ser servicio a la República Catalana, con medalla pensionada incluida. que de parte de Aitor, el que supongo que tendrá siete apellidos vascos porque el primero, Esteban, bien podría ser de Tomelloso, que no se les ocurra mirar debajo de las alfombras de Sabinechea. Y que de paso, cuando llegue a España el Gudari Ternera, convertido ya en Vaca Vieja, lo pongan sus señorías en la cuota más alta de su plaza, la plaza de su pueblo, para ser aclamado por sus hermanos de pólvora, los de Bildu, que son los mismos que los del PNV, pero sin pasar por Deusto ni por la ducha.
Herrera en COPE.
Estar informado. El Estado a la educación concertada le cuesta la mitad de
la nueva ley CELA, que podría aplicarse ya para el año que viene. La ley sigue su trámite hacia el Congreso sin el más mínimo consenso y en su contenido da un golpe casi mortal a la educación concertada.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Que ni se contempla el tema de la salud mental. Esto va a costar muchísimo levantarlo.
Trastornos mentales, bajas laborales. En plena segunda ola del coronavirus, muchos países actúan ya pensando en lo que puede venir y en los efectos psicológicos.
De lunes a viernes. Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola, Pilar García de La Granja Clausurada. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos Herrera? Buenos días.
Salvador Sostres Terridas, buen día, que te
buenos días. Buen día, ¿qué tal?
¿Qué tal, Miquel Jiménez?
Muy buenos días, contento, sí. Muy contento.
Hoy
bueno, contento es que... no, Miquel, porque no tenemos ni bares, ni restaurantes, ni tenemos... No, hay que quedar en la calle.
Pero me tiene a mí.
No, bueno, pero hoy escribe de eso, Miquel.
Sí, yo también.
Y tú también en ABC. Pues claro, y tú escribes porque dices que es que, bueno, hemos de salir de la pandemia, pero no por eso tenemos que entrar en la miseria. ¿Y esto creéis que va a durar mucho en Barcelona?
Sí, la verdad es que sí, porque se suman dos pandemias, la pandemia propiamente dicha, que es la del virus, que es verdad que está creciendo, pero después se suma otra pandemia que es la de la estupidez. Y es decir, mira, lo más fácil es que la gente se quede en su casa, ¿sabe usted? Y si pudieran no respirar y así nos ahorramos pagar pensiones, mejor. Claro, todo esto de, hombre, vamos a dar ayudas a los bares y a los pequeños empresarios. Exacto, esto no, porque es que, claro, cobran unos sueldos que se les va el dinero en eso. O sea que sí, va a durar tanto como dure el virus y los tontos.
Sí, sí, eso es la intención es exactamente la que dice Miquel. Es decir, no vamos a tener ninguna solución imaginativa, no vamos a intentar, como pasa en la Comunidad de Madrid, pues soluciones creativas para poder pues luchar contra el virus, pero a la vez no empobrecernos, porque aquí en Cataluña, también te voy a decir una cosa, no hacía falta el COVID para que hubiera unos gobernantes especialistas en volver miserable un país como Cataluña, una ciudad como Barcelona. No hacía falta que llegara el COVID. Ya estábamos especializados en arruinarlo absolutamente todo.
Bueno, pues ahora hablaremos del COVID, de la sentencia del Supremo y de alguna cosa más, porque ahora mismo tengo más información importante de la mano de SEAT.
Sí, porque ha llegado el momento, por ejemplo, de hacernos unas preguntas como me gusta más la playa, la montaña, que me gusta más leer el periódico en papel o más por internet. Ahora también que si conduces más por ciudad o eres de hacer kilómetros. Pero ¿para qué elegir cuando la mejor opción es poder hacerlo todo? Como con el nuevo SEAT León híbrido enchufable que te permite circular sin límites por la ciudad y fuera de ella. Con hasta 60 kilómetros de autonomía eléctrica y 150 kilovatios, es decir, 204 caballos de potencia. Disfruta de la gama híbrida de SEAT desde solo 250 euros al mes. Más autonomía, más sostenible. Con el nuevo SEAT León híbrido enchufable, tus planes no tienen límites. Consúltalo todo en seat.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ese presidente de un club que detecta que un representante quiere colarle una comisioncilla para el padre del futbolista.
Y esto es el impuesto genético.
Y lo manda a Parla. Ese tipo que exige el mismo precio de principio a fin. Tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los tres meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 20 gigas por $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
Pilar, otras cosas del día que sean de interés.
Pues sabes, Herrera, que las pruebas PCR se hacen ahora mismo en centros de salud, en hospitales o también en laboratorios especializados. Es decir, siempre nos tenemos que desplazar para que nos hagan esta prueba. Bueno, pues una empresa biotecnológica valenciana ha lanzado el primer test PCR de saliva que se puede hacer en casa. Así se evita el riesgo asociado a los desplazamientos. Gonzalo Echeverría es director de marketing de Igenomics y nos ha contado cómo funciona este novedoso test.
En su casa, pues previamente 30 minutos de pequeño microayuno, evitando fumar, tomar chicle y comer alimentos durante esos 30 minutos previos, se deposita la saliva en un kit que mandamos al uso, se cierra en un receptáculo de seguridad, se mete en unos sobrecitos especiales para enviar por mensajero, llamamos al mensajero y se envía y lo recibimos en nuestro laboratorio.
Bueno, sencillo, este test se pide por internet o por teléfono, cuesta por cierto 120 euros, lo mismo más o menos que si vas físicamente a un laboratorio privado para hacerte una PCR. Te llega a casa en unas horas, depositas la saliva en un recipiente que te viene en el kit, no hace falta meter el palito por la nariz como vemos a diario en televisión y que resulta un poquito desagradable, un mensajero recoge esa muestra, lo lleva al laboratorio y en 24 horas tienes el resultado. Pero la pregunta, ¿es efectivo? ¿Qué índice de fiabilidad tiene?
Ya tiene una especificidad del 99%, con lo cual pues frente es una PCR, es el gold estándar ahora mismo que se aplica en hospitales para detección del coronavirus.
Bueno, pues algunos expertos han mostrado su escepticismo con esta prueba. Dicen que les da más confianza la prueba nasofaríngea porque tiene mucha más experiencia, pero desde la empresa recalcan que esta técnica está reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Y te cuento más cosas, porque el año pasado, 2019, fue un año bueno para el mundo de la cultura. Acudimos más al cine, al teatro y a conciertos. Por ejemplo, la música en vivo, en especial los macroconciertos, recaudaron un 7% más. Pero ya ha llegado la pandemia y la consecuencia es que en este 2020 el sector de la cultura está siendo uno de los más perjudicados. Se han tomado medidas anti-COVID, se han reducido los aforos, pero lo cierto es que la gente sigue siendo reacia, el público sigue siendo reacio a acudir a estos espectáculos.
Ir al cine dos veces por semana, conciertos de música clásica, teatro, es una pena no poder seguir haciéndolo.
No he asistido a ningún espectáculo, ni en directo ni en persona. Me han suspendido las actividades culturales que teníamos, excursiones, visita a museos, actuaciones de grupos de teatro aficionados. Entonces, pues no voy a ningún sitio.
Se calculan unas pérdidas de 471 millones de euros. Solo en los teatros la venta de entradas ha caído un 80%. Enrique Salaverría es presidente de los teatros agrupados en Esmedia.
Cada 100.000 tickets que estábamos vendiendo se quedan sin vender 80.000 con toda la repercusión que puede tener. Y nosotros estábamos vendiendo 1 millón de tickets al año.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 15 al 30 de octubre. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Y de repente lo notas. Notas que empiezas a ahorrar con un 10% de descuento sobre tu consumo de luz y que ahorras aún más con tu propio plan personalizado y sin compromiso de permanencia. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro de Iberdrola, que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos a repasar claves informativas de la mañana con Sergio Barbosa. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, hoy tenemos cumbre europea para hablar de pandemia y fondo de recuperación en la polémica que han planteado para España por la reforma en España para controlar el Poder Judicial.
No está previsto que se hable oficialmente de este asunto, pero sigue el debate de si Bruselas podría condicionar los fondos europeos a que España explique mejor en qué consiste esa reforma que pone en entredicho la separación de poderes. Moncloa descarta que la reforma pueda perjudicar la llegada de esas ayudas europeas, pero Polonia ya ha metido el dedo en la llaga. A los polacos les abrieron un expediente por pastorear demasiado a los jueces y ya han preguntado a Bruselas por aquello de comparar si se piensa multar también a España. El propio Consejo General del Poder Judicial sopesa denunciar la situación ante la Unión Europea.
Bueno, segunda, también se espera que siga coleando el fallo del Supremo, que ratifica la sentencia de la Gürtel, pero dejando caer que la Audiencia Nacional le puso mucha literatura a la Caja B del PP.
Tanto se habló en aquella sentencia de la Caja B que los magistrados del Supremo han tenido que puntualizar que la Caja B del PP no estaba siendo juzgada en ese juicio concreto que versaba sobre la primera etapa de la Gürtel, y que bien está que se haga alguna mención a la existencia de la Caja B, pero sin que la audiencia diese por probada la culpabilidad al respecto, sin que haya habido todavía ni acusación ni posible defensa. La polémica radica en que fueron justo aquellas duras menciones a la Caja B las que sirvieron de excusa para justificar la moción de censura que cambió el gobierno de España.
Tercera, la pandemia sigue inquietando en España. Las últimas 24 horas, 200 muertos.
La sensación es que la situación empeora en el conjunto del país, con territorios que comienzan a tomar medidas drásticas. Cataluña confirma, para desesperación del sector, que a partir de mañana sus bares y restaurantes cerrarán durante 2 semanas y los centros comerciales abrirán tan solo con un aforo del 30%, un panorama propio de la desescalada. De hecho, Asturias, un ejemplo de baja incidencia, ha decidido volver a la fase 2. Madrid, por cierto, sigue rebajando sus datos oficiales. Hoy comparece en el Congreso el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para justificar la imposición del estado de alarma en esa comunidad.
Y la cuarta es el comunicado que acaba de hacer público Mariano Rajoy Brey. Les voy a dar una breve lectura de dos párrafos interesantes. El 31 de mayo del 2018 afirmé, dice Rajoy, ante el Pleno del Congreso de los Diputados, que la sentencia de la Gürtel no condena al gobierno de España, ni a su presidente, ni a ninguno de sus miembros, no condena a ningún militante del PP y no recoge ninguna condena penal contra el Partido Popular. En resumen, toda la justificación de la moción de censura está construida sobre la base de una enorme manipulación de una sentencia que no es firme y además tiene un voto particular. Ayer la justicia afirmó con rotundidad que no puede afirmarse la autoría del PP como autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular, al no solicitarse su condena en tal sentido y haber sido traído al proceso como partícipe a título lucrativo, que presupone que el beneficiario no solo no participó en el delito, sino que desconoció su comisión. Y añade que la condena, como partícipe a título lucrativo, no solo es compatible con la buena fe y, por supuesto, con la inocencia, sino que presupone esa última. Después da las gracias a los militantes del Partido Popular y anima a seguir luchando a su partido. La última clave la ofrece Ángel Expósito. Buenos días, Tron.
¿Qué tal, Tron? ¿Cómo estás? Buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal ayer en la UCI?
Buah.
Con Emilio, el oyente de COPE.
Qué historión. Ya te conté por la mañana cuando te llamé. Qué historión, Carlos. Qué personaje. Emilio, Alicia, su esposa, los hijos, Juan Alberto, el médico, el jefe de la UCI, Miguel Ángel, un tipo con una categoría. Y bueno, Lorena, la supervisora de enfermeras. Bueno, fue una historia de verdad para escribir un guión cinematográfico. A Emilio apenas se le escucha, ¿eh? Uh-huh. Tiene un hilito de voz, apenas le sale aire de los pulmones. Uh-huh. Ha dado negativo y me hacía de traductora, pues, Alicia, su esposa. Mira, entré en la UCI y es uno de los reportajes de mi vida. Escucha.
¿Cómo está, Emilio?
Cansado de estar aquí, ¿no?
No queremos cansarle ni queremos molestarle, ¿eh? Si ve que le molestamos, me hace una seña y me voy. ¿De dónde ha sacado usted la fuerza para salir de estos 7 meses de su vida?
¿De su mujer?
Que su mujer dice que la ha sacado de usted.
¿Quién le ha dado la fuerza?
¿Alicia o Alberto?
Alberto también.
Que echas mucho de menos a Alberto y a Juan, pero que las fuerzas las saca de mí.
Una última pregunta y no le quiero molestar más, don Emilio. ¿Cuánto de importante ha sido este aparatito, esta radio, para usted?
Mucho.
¿Le hemos ayudado?
Sí. Me ha puesto en contacto con el exterior. Me ha hecho saber lo que está pasando.
Don Emilio, siga oyendo la radio, por favor. Nosotros nos hicimos, Rubén, Adrián y yo, nos hicimos periodistas para que gente como usted nos oyera. Así que muchas gracias.
Buah. Mira qué bonito.
Inenarrable, inenarrable. Mira, Alberto, el hijo mayor, tiene 21 años y tiene síndrome de Down. Es el gran motivo de la vida de Emilio. Están súper unidos. Y es que Emilio, aparte de profesor de restauración en la Escuela de Bienes Culturales, fíjate qué oficio más bonito, ya está jubilado, bueno, pues es voluntario en la Fundación Prodis. Prodis, que yo estuve allí también, es un colegio enorme para niños Down, niños y jóvenes. Bueno, pues Alberto es voluntario en ese centro y se lleva a los niños por Madrid para explicarles la historia del arte. A los niños Down, ¿eh? Bueno, pues por la noche la linterna nos dejó un mensaje Pablo. Pablo es un chaval Down, obsesionado con Cadena 100, quiere trabajar en la radio, está enamorado y no me extraña del trabajo y del oficio de Mara Mate y de Javi Nieves. Y mira qué mensaje dejó Pablo para Emilio.
Emilio, soy yo, Pablo. Soy uno de los que estuvo contigo en el proyecto Madrid y en nombre de mis compañeros de Promentors queremos que vuelvas a darnos clases de Proyecto Madrid y también para que tu hijo venga contigo a baloncesto sin rasgos. Te echamos muchísimo de menos. Queremos que vuelvas. Y cúrate pronto, Emilio, pues puedes salir de esta. Sé valiente.
Bueno, es Pablo, me has dicho, ¿no?
Es Pablo. Bueno. Brutal. Brutal.
Muy bien, querido Tron, esta noche te escuchamos en la linterna.
Venga, ahora nos ponemos a hablar de política y de lo que van a hacer con los jueces, etcétera, etcétera.
Eso es.
Adiós,
eso
familia.
Es. Adiós. Chao. Tony, esta puede ser mi gran noche, con sí, mi día de la once.
Es que podemos cantar la canción de Rafael, esta noche va a ser la maravillosa, la gran noche, porque todos podemos compartir la ilusión porque se celebra un nuevo sorteo de mi día, la nueva lotería de la once, un aniversario, un cumpleaños, yo qué sé, la fecha que te apetezca, que te guste, son días para recordar y en el ticket de mi día de la once pones el día, el mes, el año y por solo un euro puedes ganar alguno de sus miles de premios, una de cada 5 combinaciones toca y tienes una segunda oportunidad de ganar con el número de la suerte que viene en el ticket. Esta noche es mi noche. Esta noche sorteo, mi día de la once. Cuando juegas tú, jugamos todos. La once te recuerda que juegues responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aquí están Pilar G de la G, está Miguel G y también está Salvador S.
El punto G.
¿Este era yo?
Bueno, vamos a ver, Pilar, de esta sentencia del Supremo, de esta sentencia en firme del Supremo ratificando a la Audiencia Nacional, pero también llamándole la atención, ¿qué conclusión sacas?
Bueno, yo saco la conclusión de que estaba todo preparado. Hemos leído todos esta mañana a Camacho, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que en general a la derecha se le está escapando que aquí hubo una estrategia perfectamente diseñada, que además empezó en febrero de ese mismo año de 2017 en la moción de censura, cuando estaban atados los presupuestos generales del Estado, que luego el PNV decidió sorprendentemente romper aquellos presupuestos de Montoro que hoy mantenemos, ¿no? En donde hubo apoyos políticos, la frasecita de Marras de José Ricardo de la Prada, los apoyos mediáticos preparados, la envolvente a Rivera y todos trabajaron conjuntamente para que hubiera la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al poder y que efectivamente después hubo elecciones y ganó las elecciones, fue el partido más votado, pero estaba todo organizado y lo que dice la sentencia de ayer del Supremo es que no se estaba juzgando la Caja B. Lo ha explicado perfectamente el presidente Rajoy en ese comunicado que has leído. Sin embargo, todo el mundo daba por hecho que el Partido Popular es un partido corrupto. Cuando lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, pero yo quiero volver a insistir en ello. Uno, los partidos, los edificios, las cosas no cometen delitos. En todo caso son las personas. Y esto me lleva al tema de los jueces. Menos mal que son jueces conservadores, porque Gürtel, Bankia, Rato, Matas, Kitchen, en fin, que vengan a decir que son jueces de parte cuando se están juzgando los mayores escándalos o presuntos escándalos en el Partido Popular, me parece ir mucho para allá, ¿no?
Para Miquel Jiménez, esta, antes de que nos metamos en la pandemia.
Bueno, vamos a ver, yo creo que hay un brillante plan ejecutado de una manera impecable por parte de Sánchez y de Pablo Iglesias. Recordemos que una de las primeras personas con las que se ve Pedro Sánchez cuando accede a Moncloa es el señor Soros, un filántropo de solvencia contrastada, que no sabemos de qué se habló, porque como es una cosa que estaba fuera de la agenda, ¿verdad?, desde Moncloa se nos informó a la canallesca que no se tenían por qué dar explicaciones. Pero lo cierto es que, para el poco tiempo que llevan, se han aplicado en desmontar el Estado de Derecho, pero a marchas forzadas. Y con respecto a esto de los jueces, me gustaría hacer una pequeña observación que quizás no tiene importancia, ¿verdad? Además de que es una alcaldada lo que ha hecho el gobierno socialcomunista con esto de querer entrar por la puerta de atrás al Consejo General del Poder Judicial, sepan, vuesas mercedes, que 8 vocales magistrados del Tribunal Supremo son designados mediante insaculación por el Consejo General del Poder Judicial. Y estoy hablando de Junta Electoral Central. Lo mismo que pasó en Venezuela. Exactamente igual. Bueno, si esto no te debería hacer saltar las alarmas de todos los partidos de la oposición e inspirar un poquito aquello de la unidad y que todos los demócratas fuéramos cogidos del brazo, pues yo ya no sé, chico, qué es lo que lo puede producir.
Y para Salvador.
Sí, no tengo mucho que añadir, está bien visto todo. Simplemente que todo esto no habría podido existir sin la inestimable colaboración de Ciudadanos. Y es importante porque los malos ya sabemos que juegan, que existen y que juegan. Los tontos útiles, bueno, pues siempre nos dan alguna sorpresa, y esta vez la sorpresa nos la dio Ciudadanos. Del PNV podíamos esperar que aprobara los presupuestos un martes y que votara una moción de censura el miércoles, porque esta es su razón de ser, traicionera, interesada, etcétera, etcétera. Pero no podíamos esperar de un partido del centro-derecha, de un partido más o menos civilizado, de un partido que se supone que estaba en la política española para regenerarla, semejante torpeza y semejante colaboración con el mal. Y entonces, es verdad que la han pagado electoralmente, porque su presencia testimonial con 10 diputados pues es un castigo severo, pero no sé si suficientemente. Y tengo la sensación, ahora mismo tengo la sensación, de que estos 10 diputados el PSOE los quiere volver a utilizar para hacer lo que no toca. O sea, que no sé, el castigo ha sido severo, pero la lección creo que no ha sido aprendida.
Claro, pero fíjate, esos tres...
¿No estás de acuerdo?
Estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho, pero a mí me parece que si Ciudadanos no se ha dado cuenta ya de que le utilizaron para algo que ayer hemos sabido no era cierto, es decir, estaba preparado, y ahora le quieren meter en el lío este, que a mí me parece tremendo, ¿no?, de la reforma del CGPJ. Yo espero y deseo que Inés Arrimadas diga que no, porque es verdad que la izquierda está explicando eso de que, en fin, el Partido Popular modificó la ley del Consejo General del Poder Judicial en aspectos importantes, que lo hizo en solitario, que en el 2013 tenía mayoría absoluta, pero no es menos cierto que no modificó la mayoría precisa para elegir a los vocales. Esas 3/5 partes, tanto en el Senado como en el Congreso. Quien dice que una de las dos cámaras eliminó, miente. Es decir, mantuvo la esencia de la elección de los vocales para que hubiera un equilibrio entre el partido los partidos mayoritarios, digamos, ¿no?, el Partido Popular y el Partido Socialista. Claro, lo que pretende hacer esta gente es cargarse esto de raíz, cargárselo de raíz, poner ellos de parte a todos los vocales. Y a mí esto me parece que es un atropello, y si Inés Arrimadas está de acuerdo con esto, dejará de ser la persona que defendía la independencia de los jueces y que fueran elegidos por ellos mismos, ¿no?
Claro, lo que pasa aquí es que, no sé si os dais cuenta, pero la razón social Ciudadanos desapareció el día que se fueron Albert Rivera, que se fue Juan Carlos Girauta, que se fue la gente que realmente sustanciaba la materia gris del discurso. Lo que queda ahora es, como dice también Girauta, una gestoría, y una señora que quiere ser ministra. Si Concha Velasco decía, mamá, quiero ser artista, Inés quiere ser ministra, a como dé lugar. Y lo intentó con Rajoy en su momento y lo está intentando ahora. Le da exactamente igual. Quiero decir que Ciudadanos se ha convertido no en un partido bisagra, sino en un partido felpudo. Y lo siento, porque hay muy buena gente dentro, como Jordi Cañas, pero la verdad es la verdad.
Hombre, yo no me imagino a Edmundo Val, de verdad, respaldando esto. O no me lo quiero imaginar.
Pues yo me lo imagino perfectamente y lamentablemente.
Sí, sí. Pero vamos,
o sea, yo me imagino a Edmundo Val por el simple hecho de que le llaman los ministros, que se le ponen al teléfono y que le, en fin, le invitan a comer. No por invitarle a comer, sino por darle importancia. Me imagino perfectamente capaz de caer en todas las trampas de Iván Redondo.
Bueno, pero vamos a ver, volvamos a lo donde estábamos. Volvamos a esta sentencia del Supremo, al comunicado de Rajoy, que lo habéis escuchado, ¿no? La reivindicación que hace Rajoy de sí mismo y de su gobierno. Uh-huh. Y la sensación que queda. Porque claro, si tú dices ahora, la sentencia del Supremo lo que dice al ratificar la de la Audiencia es que el Partido Popular fue responsable, civil, por haberse beneficiado de unos fondos...
Sin enterarse.
Sin enterarse. Con lo cual, eso quiere decir que no estaba en la trama Gürtel. En la trama Gürtel, como partido, en la trama Gürtel había determinados individuos cuyas condenas se ratifican, incluso algunas se amplían. Pero no el Partido Popular. Claro, decir esto, cuando esa sentencia está vendida como que es una losa encima del Partido Popular, provoca mucho. Pero es que es así. Al Partido Popular seguramente le caerá la del tigre con la caja B. Si se comprueba o se demuestra, yo tampoco voy a adelantarme a los hechos, porque eso lo sabrá el instructor y luego el tribunal. Pero de una trama de decenas de millones de euros, el PP debe responder de 200.000.
Claro.
Ni un euro más. Que es lo que ha dicho no solo la Audiencia, sino también el Supremo. Y además el Supremo le ha llamado a la Audiencia por meter sapitos en la sentencia con la idea que, bueno, eso no lo cuenta el Supremo. Eso ya es una... Ya lo cogimos nosotros, con la idea de servir de argumento para que el otro saliera con... La caballería,
Claro, Carlos, pero de todo esto, a mí lo que me parece mollar es que se utiliza una frase de un juez progresista en un entorno, según la izquierda, de jueces conservadores y reaccionarios, ¿verdad?, para una moción de censura, y 2 años después el Partido Popular no tiene ninguna responsabilidad. Este es el problema. Ahí había una estrategia perfectamente montada y no la vieron venir.
Uh-huh. Bueno, pasando de esto a los asuntos, la pandemia. ¿Creéis que, tal como se van sucediendo los hechos en Europa y en España, oye, Asturias, una región que estaba razonablemente bien, toma decisiones drásticas? Las decisiones que se han tomado en Cataluña, algunas de las que se han tomado en Madrid, van a ser pan nuestro de cada día, increciendo de aquí a la Navidad.
Sí, lo serán por una sencilla razón. Como que aquí somos muy listos y cada día inventamos el mundo, nadie se acuerda de que hay países donde esto, aun padeciéndolo, lo han sabido combatir de manera eficaz. Y hablo de Corea del Sur, por ejemplo. PCRs intensivos, masivos, tantos como haga falta, aislamiento y rastreamiento de los contagiados, etcétera, etcétera, y no coartar la libertad de comercio para que encima de la pandemia vírica no tengas la pandemia económica. Aquí, por ejemplo, Madrid, confinada, pues tiene la puerta de entrada y de salida en el aeropuerto de Barajas, de donde no se puede salir, salvo que seas ministro o vayas a una cumbre a Portugal. Eso sí, eso se puede hacer. Entonces, claro, a mí me da la impresión de que como las medidas que se están tomando en España no tienen base científica, ya, hablaba ayer yo con un amigo mío que trabaja en el CSIC, porque a pesar de que yo sea un poco estulto, pues tengo amigos ilustrados y esta gente me explica cosas. Y decía, chico, es que de todo... Sí, sí, sí. Dice, ostras, no hay... No dijo ostras, dijo otra cosa. Dice, es que no hay ni una sola medida que atienda a criterios científicos. Acordaos, comités de científicos que no existen, compras de materiales que son full, etcétera, etcétera. Entonces, sí, claro que va a continuar esto, pero mucho peor que en el resto del mundo civilizado, si es que todavía pertenecemos a él.
Sí, aquí hay una cosa que... El país que ha hecho el encierro más grande o más severo de las democracias homologadas, que ha sido España, es el país que más muertos ha tenido. Es decir, no sirve demasiado, sinceramente. Entonces, la política que está llevando a cabo, en sintonía con lo que dice Miquel, es por intentar salvar unas cuantas muertes que tampoco vamos a salvar.
Claro.
Porque las personas, lamentablemente, que tengan que morir, van a morir igualmente. A cambio de esto, de esta cosa fallida, vamos a comprometer el futuro de una o dos generaciones, porque el hundimiento económico al que estamos, al que nos estamos encaminando, en el que estamos ya, sumergiéndonos, es de tal magnitud que al final no solo no podremos salvar, que no las podremos salvar, a estas personas que se encuentran en una situación débil, en una situación de salud ya precaria, previa al COVID, sino que además no vamos a poder pagar la salud en general, no vamos a poder pagar los colegios en general, no vamos a poder pagar absolutamente nada en general, porque nos habremos arruinado. Dicho de otra manera, dentro de unos meses, no sé cuántos, espero que pocos, van a llegar de Estados Unidos las primeras vacunas. Seguramente no tendrán una eficacia de 100%, igual tiene una eficacia de 50%. Y entonces nosotros, que habremos dado lecciones de confinamiento, vamos a exigir a los Estados Unidos y a su presidente, si es que todavía lo es, que estas vacunas sean gratis y que sean universales. Y nos van a decir, hombre, ¿no es un poco de morro haberse quedado en casa? Y que una vez más, los que hemos luchado por tener las cosas y los que hemos pagado por tener las cosas, las tengamos que regalar. Probablemente nos las regalen, ¿no? Porque al final los Estados Unidos siempre nos acaban regalando las cosas. Pero, hombre, yo creo que es un poco de morro.
Fijaros, yo tengo la impresión de que aquí hay toda una estrategia de en miedo. Claro que hay que tener miedo al virus y a contagiarse, pero estoy muy de acuerdo con Sostres y con Miquel en que lo que hay que hacer es determinar quiénes son las poblaciones de riesgo y hacer intentar asegurar que esta población de riesgo está bien. Pero hay una estrategia deliberada del gobierno del miedo, por la cual mientras a todo el mundo está paralizado por el miedo al contagio o por el miedo al enfermar, ellos siguen con una agenda perfectamente determinada y estructurada de destrozar el país, ¿no? Uh-huh. Y luego se nos compara con Francia. Y yo digo, es que el tejido productivo de Francia no tiene nada que ver con el de España. Y luego se nos compara con Alemania. No, es que en Alemania, con 50 casos por cada 100.000 contagios, resulta que ponen confinamientos y limitaciones. Claro, es que el tejido productivo de Alemania no tiene nada que ver con el de España. Es que hacemos comparaciones que no son equiparables. O sea, un país que tiene el 98,9% de empresas de menos de 10 empleados no es comparable con un país que tiene la mitad de su tejido productivo con empresas de más de 100 empleados. No es comparable. Ya está. Entonces, cada uno tendrá que adoptar las medidas necesarias para intentar salvar el mayor número posible de vidas y el mayor número posible de sistema productivo. Y si esto no somos capaces de entenderlo, pues no es que haya que volver a la EGB, es que hay que volver a Barrio Sésamo.
Sí, bueno, iremos viendo, porque ahora me van a permitir, ahora seguimos hablando de estas y de otras cosas. Porque en este momento, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gaidelievana. Buenos días.
Grande don Carlos, el plan hoy, pasado este atípico puente del Pilar, es fijarnos en el sector del turismo, que según datos de la Organización Mundial del Turismo, apenas ha alcanzado una tasa de ocupación del 50% en todo el mundo en lo que va de año. Sin ir más lejos, aquí en España, don Carlos, segundo receptor turístico, la ocupación apenas roza el 33%. Las reservas han caído más de un 80% y la bajada de turistas internacionales, don Carlos, supera el 70%. Un panorama desolador, un sector para el que todas las ayudas e iniciativas desde luego son pocas. Por eso, don Carlos, hay que destacar la iniciativa de CaixaBank, que renueva su convenio de colaboración con CEAT, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, un acuerdo a través del cual la entidad CaixaBank da respuesta a las necesidades de más de 16.000 establecimientos del sector representados por esta confederación y agrupados en 51 asociaciones repartidas a lo largo y ancho de España. CaixaBank, don Carlos, materializa su apoyo al sector a través de su línea de negocio Hotels and Tourism, facilitando la concesión de crédito y apoyando las necesidades específicas de este sector fundamental para el país. Abrazos virtuales, don Carlos.
Una vez más, CaixaBank pone de manifiesto que quiere seguir siendo una pieza clave para que la recuperación de la economía española sea lo más rápida posible. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.